Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Muy buenas tardes, amigos. Aquí comienza El Enfoque, un programa que nos va a llevar, como cada día de este mes de agosto, siempre que no haya fútbol, hasta las 9 de la noche. Es viernes, es 14 de agosto y comienza hoy el fin de semana tradicionalmente más señalado del año, con más desplazamientos en carretera, con fiestas en casi toda España, también aquí en Madrid, las fiestas de La Paloma. Sin duda, este va a ser un fin de semana de la Virgen de Agosto atípico, muy atípico, como casi todos los fines de semana de este verano. Y tiene pinta de que va a seguir así el verano porque los datos del coronavirus siguen disparados. Hoy se han registrado de nuevo 3.000 contagios más y 12 fallecidos en las últimas 24 horas. 3.000 contagios son palabras mayores, son niveles de mediados del mes de marzo en cuanto al número de infectados, cuando, es verdad, hay que decirlo, se hacían bastantes menos test a la población de los que se hacen ahora. Pero la preocupación está ahí, está en los ciudadanos. En algunos, porque irresponsables hay a patadas y seguro que ustedes les ven todos los días. Está la preocupación en los médicos, está en los comerciantes, en los hosteleros, en los autónomos y también, parece que también, la preocupación ha llegado al gobierno.
Con personas más jóvenes, casos más leves, que se detectan en muchos casos incluso asintomáticamente, con personas sin síntomas, un 50%. Esto no quiere decir que no tengamos que preocuparnos ni que tomar las medidas que estamos tomando. Entonces, yo también quiero dejar claro que lo que estamos viviendo ahora no es lo que estábamos viviendo en marzo-abril. También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de 2 metros. Esto se extiende naturalmente a cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo. Se decreta, se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España. Todo lo que sea encuentros con grupos o con personas fuera de este grupo de convivencia estable se recomienda que se limiten, insisto, al máximo. La segunda recomendación es limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas. Y la tercera recomendación, en centros sociosanitarios y residencias, hacer pruebas PCR de cribado de forma periódica.
Y por esa preocupación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo acaban de escuchar, ha anunciado, entre otras cosas, el cierre de bares de copas, de discotecas, nueva limitación horaria y la prohibición de fumar en espacios públicos siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Son medidas para evitar la propagación del virus que no han gustado nada a los empresarios de la noche. Ramón Mas es miembro de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio.
Consideramos que es indignante que este gobierno haya vuelto a cerrar este sector sin contar con las patronales, sin hablar de subvenciones directas, sin hablar con el sector, un sector que mueve 200.000 empleos directos, es el 1,8% del PIB, somos más de 25.000 empresas y miles de empresas que dependen directamente e indirectamente de nosotros.
Igual lo que se tenía que haber hecho por parte de los empresarios de la noche es vigilar más, no todos, que seguro que la mayoría han hecho cumplir sus medidas a rajatabla, pero las fiestas que hemos visto en algunos lugares son incomprensibles y nos avergüenzan a todos. Y de esas fiestas, de algunas de esas fiestas, han derivado brotes de coronavirus y se ha contagiado muchísima gente, con lo cual la medida, sí, puede ser dura, es dura, puede ser impopular, es impopular, pero también puede que sea necesaria. Y al cuarto día habló Pablo Iglesias, bueno, habló, escribió Pablo Iglesias en un hilo de Twitter. El líder de Podemos y vicepresidente del gobierno ha salido al paso de la imputación de su partido por una supuesta caja B, que él, Iglesias, igual que han hecho otros miembros de la formación morada, asegura que no existe tal caja B, asegura que eso son cosas del Partido Popular, que en Podemos lo que hay es una caja S. Alberto Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, S de solidaridad por las donaciones que hacen todos los cargos públicos de Podemos de parte de su sueldo y que se usa, según explica Iglesias en Twitter, para apoyar a colectivos sociales. Para no generar dudas, el vicepresidente del Gobierno ha señalado que la formación morada está a disposición de las autoridades judiciales para facilitarle la documentación que necesiten y recalca que, pese a las repetidas investigaciones que se han sucedido sobre ellos en el pasado, nunca han hallado indicio de delito. Eso sí, aseguran que el daño que hacen horas y horas de tertulias, portadas escandalosas y telediarios no lo va a reparar el archivo sistemático de los procedimientos, por lo que considera que el juicio mediático es incluso peor que el judicial. Por último, Iglesias ha defendido la justicia social y reconoce que un horizonte republicano como parte del gobierno tiene y tendrá costes. Los cambios y el progreso, sentencia el vicepresidente, no se producen sin la resistencia de los viejos poderes. Y si alguien quiere asemejarles con la corrupción del PP, destaca, no todos somos iguales.
Gracias, Alberto Pascual. Son las explicaciones que da el vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Explicaciones insuficientes a juicio de la oposición, que le pide que las dé en el Congreso de los Diputados, aunque a quien piden responsabilidades desde el Partido Popular, más allá de a Pablo Iglesias, es al presidente del Gobierno, es a Pedro Sánchez. Piden que cese a su vicepresidente.
Y claro, ver ahora al presidente del Gobierno decir que no tiene nada que opinar sobre que su vicepresidente tenga un caso de corrupción que su extesorero dice que es mucho más grave que el de Filesa, pues a mí, sinceramente, me parece que no es aceptable. Porque Podemos está imputado como partido. Y con la misma vara de medir de Pedro Sánchez, ahora mismo tendría que cesar a Pablo Iglesias.
Palabras de Pablo Casado, líder del Partido Popular, que hoy ha reaparecido tras sus vacaciones en Almería. El día tiene más noticias, noticias que repasamos en nuestro informe completo diario con la ayuda de Gloria Risco. Y nos fijamos primero en los datos que deja el coronavirus en Madrid. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, y no son buenos. Hay 890 nuevos positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas frente a los 720 de ayer. Además, se han registrado 8 fallecimientos, 4 más que el jueves. Según la Consejería de Sanidad, se han detectado 3 rebrotes, uno de ellos en un club deportivo de Fuenlabrada.
No todo van a ser malas noticias. Pasa a planta el paciente con COVID que más tiempo ha estado en cuidados intensivos en nuestro país.
Se llama Pedro Gamella, tiene 77 años y ha estado ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid 146 días. De ellos, 144 los ha pasado en la unidad de cuidados intensivos. Ya ha pasado a planta y hacía estas recomendaciones.
Se cuiden. Que no salga sin mascarilla ni nada de eso. Que cuando vea un algo de un dolor de cabeza o cualquier cosa, que vaya urgentemente al médico o urgencia. Es lo único que lo digo a los jóvenes. Y menos botellón.
Suspendido en Madrid un campamento al detectarse 2 positivos por coronavirus.
El ayuntamiento ha suspendido este campamento urbano que se estaba desarrollando en el distrito de Latina tras el positivo de un niño y de un monitor. Lo explicaba la vicealcaldesa Begoña Villacís en una entrevista en Buenos Días Madrid.
Empieza un protocolo en ese momento, se desencadena un protocolo según el cual lo primero que se hace es hacer test a los niños que estaban en esos dos grupos. Si son 2 positivos, pueden ser 2 grupos. Tenemos la capacidad para hacerle test a todos ellos. Tenemos la tranquilidad de que sus grupos no se han juntado con otros grupos, por tanto, el problema de alguna manera estaría cauterizado y lo que hacemos es suspender los campamentos.
Y por último, Iñaki Urdangarín podrá salir de la cárcel un fin de semana al mes.
Es lo que ha acordado el juzgado tras la propuesta de instituciones penitenciarias de paliar la situación de aislamiento en la que vive Urdangarín en la cárcel de Brieva, en Ávila, una prisión, recordemos, solo para mujeres. La fiscalía se opone a que el recluso, que cumple condena por el caso NOS, salga de prisión un fin de semana al mes.
We'll be right back. 8 y 9 minutos de la tarde, actualidad deportiva con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Día de resaca amarga por esa eliminación del Atlético en la Champions y todos apuntando al Cholo Simeone. Muchos ya se preguntan si se agota su discurso, su libreto, pero también están los que apuntan a ciertos jugadores que ayer no dieron la talla. Por ejemplo, su capitán, un Coque autocrítico.
Cuando pierdes estás dolido y estás triste, ¿no? Porque, bueno, lo que te he dicho, esta es una competición diferente a un partido solo. En tres partidos podrías ganar una Champions y no ha podido ser, ¿no? Si no pasas de cuarto como hemos hecho.
Esa es la opinión del capitán y hay otros que rebaten el varapalo de ayer defendiendo a Simeone, como el presidente rojiblanco Enrique Cerezo.
El que hace las elecciones es él y el que le disputa la alineación, que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él.
En el Real Madrid tienen que salir jugadores este verano. Tiene 34 en su plantilla y uno de los más codiciados ahora mismo es Reguilón. Ahora el Nápoles también se suma a pujar por este lateral. Y quien se puede aprovechar para sacar pecho esta noche a partir de las 9 es el Barcelona, que juega sin Griezmann, va a ser suplente. No es el favorito ante el Bayern de Múnich, pero Quique Setién no tiene dudas que tiene al mejor jugador del mundo.
Lewandowski es un gran futbolista, pero yo creo que no está a la altura, ¿no?, de Leo, ¿no?
El fútbol español sigue sumando contagios. Ya son 25 positivos en 13 equipos de primera. Y un apunte final. La Liga no aprueba una segunda división con 24 equipos. Y ojo, Javier, que el descenso administrativo del Fuenlabrada sigue preparado.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, para este fin de semana de la Virgen de Agosto, con Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Viernes de estabilidad, sol y calor, con máximas próximas a los 32 grados. Nos preparamos para la festividad de la Paloma, con diferencia con respecto a otros años. Esta vez no tendremos un calor sofocante. Las temperaturas serán mucho más llevaderas. Perderemos algún grado el sábado, quedándonos con 30 de máxima, y algo más de cara al domingo, con 29 grados. También las mínimas van a ser agradables, ya que durante la madrugada el mercurio marcará entre 17 y 19 grados el fin de semana, así que dormiremos mucho mejor. Estabilidad en el cielo, con sol y algunos intervalos de nubes para los próximos días.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, tranquilidad en las carreteras madrileñas. No se registran incidencias en la red principal, tampoco en la secundaria. Eso sí, por proximidad les informamos que debido a un accidente en la provincia de Toledo, en la A5, a su paso por Valmojado en sentido Badajoz, sí que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones y puede llegar a generar dificultades en Navalcarnero. Ténganlo en cuenta si circulan en esta vía.
8 y 12 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
El enfoque en Onda Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares.
BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma.
ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid. El enfoque.
En Onda Madrid.
Ocho y cuarto de la tarde, detallamos ahora algunas de las noticias más destacadas de este viernes 14 de agosto, un día en el que el Ministerio de Sanidad ha dado un paso al frente para frenar la expansión del coronavirus. Enseguida les vamos a contar las medidas que se han tomado, pero primero actualizamos los datos que se han notificado, hemos conocido hoy, en cuanto a los contagios. Gloria Risco.
Y siguen siendo preocupantes. Se han registrado 2.987 nuevos casos 52 más que ayer, es decir, llevamos dos días con una cifra muy muy cercana a los 3.000 positivos, de ellos cerca de 900 se han dado en Madrid, la comunidad más afectada, seguida de Aragón con 481 y el País Vasco con 480. Los fallecidos en los últimos 7 días se elevan a 62, la mayoría en Madrid y Aragón. En cuanto a los ingresos hospitalarios de la última semana, superan el millar, de los que cerca de 300 se han registrado aquí en la región.
Bueno, pues con estos números el Ejecutivo Central ha decidido actuar y ha prohibido, con el beneplácito de todas las comunidades autónomas, que se fume en la calle. También se van a cerrar discotecas, bares de copas y se limitan los horarios de los locales de hostelería. Detalles con Luis Mínguez.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han decidido por consenso el cierre de los locales de ocio nocturno, mientras que bares y restaurantes deberán cerrar a la una de la madrugada y no podrán aceptar clientes desde medianoche. La otra medida de amplio impacto es la prohibición de fumar en la vía pública cuando no se pueda mantener la distancia física de seguridad de 2 metros. El ministro Salvador Illa respondía así cuando le pedían precisiones al respecto.
Si no se puede mantener una distancia de 2 metros, está prohibido fumar en espacios públicos. A mí me pregunta usted, yo le digo, no fume nunca, ni en espacio público ni en su casa. Esto es lo mejor que puede hacer para su salud pública.
Son 11 medidas de obligado cumplimiento y 3 recomendaciones, 2 de ellas a la población en general y respecto al trato social y las reuniones.
No reunirse con grupos de más de 10 personas y mantener las reuniones con los grupos de convivencia estable y limitar, por tanto, al máximo las reuniones con grupos de convivencia, con personas que no forman parte de nuestros grupos de convivencia estables. Esto unido a las 3 M's, mascarilla, manos y metros.
Salvador Illa ha calificado como escenario de control el panorama actual de la pandemia en nuestro país. Están incrementándose los nuevos casos, admite, pero ello es también porque se hacen más pruebas y la mayoría de los contagios son leves, entre jóvenes y asintomáticos.
Personas más jóvenes, casos más leves, que se detectan en muchos casos incluso asintomáticamente, con personas sin síntomas, un 50%. Esto no quiere decir que no tengamos que preocuparnos ni que tomar las medidas que estamos tomando. Entonces, yo también quiero dejar claro que lo que estamos viviendo ahora no es lo que estábamos viviendo en marzo-abril.
El ministro ha hecho un llamamiento específico a la prudencia a los jóvenes y ha llamado a las comunidades autónomas a vigilar que no se produzcan botellones.
Unas medidas que no han sido bien recibidas, como cabía esperar, por las patronales de la hostelería y del ocio nocturno. Han anunciado ya que van a recurrir estas nuevas restricciones ante los tribunales. Además, reclaman ayudas para evitar la quiebra de un sector que se siente maltratado desde el inicio de la pandemia. Escuchamos al portavoz de la Federación Nacional de Ocio y Espectáculos, Ramón Mas.
Consideramos que es indignante que este gobierno haya vuelto a cerrar este sector sin contar con las patronales, sin hablar de subvenciones directas, sin hablar con el sector, un sector que mueve 200.000 empleos directos, es el 1,8% del PIB, somos más de 25.000 empresas y miles de empresas que dependen directamente e indirectamente de nosotros.
Desde este lunes, por cierto, la Comunidad de Madrid va a realizar pruebas PCR a los residentes de entre 15 y 49 años en 4 distritos de la capital y en 2 municipios de la región. Cuéntanos, Eva Prat.
Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Vallecas y Villaverde en la capital, Alcobendas y Móstoles como municipios. Son las zonas en las que a partir del lunes de la semana que viene se van a empezar a hacer pruebas PCR de forma aleatoria por ser las que mayor número de contagios están registrando. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
La convocatoria se realizará a través de SMS a un total de 1.000 personas de cada zona seleccionada, elegidas a través de una muestra aleatoria de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, que son las franjas donde detectamos ahora que existe una mayor incidencia en cuanto a los nuevos casos de contagio por coronavirus.
La recogida de muestras las van a hacer equipos del Suma 112 y los resultados se conocerán en menos de 48 horas. Se comunicarán tanto los negativos como los positivos, que en este caso serán derivados a atención primaria. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
El objetivo que perseguimos es cortar la cadena de transmisión de contagios en estas zonas básicas, donde hemos detectado que en la última semana se estaba produciendo un aumento de la transmisión.
La idea es extender este programa de detección precoz a más zonas de la región.
El temor al aumento de pacientes con coronavirus vuelve a poner en alerta a los hospitales de Madrid. Algunos, como el 12 de octubre o el de Móstoles, han iniciado un plan de reorganización ante el aumento de ingresos. También situación de alerta en las residencias, donde se van a tomar medidas. Jesús Cubero es portavoz de la patronal de este sector.
Se están empezando a limitar las visitas de las familias dentro de los centros residenciales. Eso es importante para ir también cortando ese vector y restringiendo la puerta de entrada al virus. Y por último, la restricción de las salidas de los residentes, donde consideramos que a partir del lunes van a quedar prácticamente suprimidas y solo se van a permitir en casos excepcionales. Y yo creo que eso va a ayudar también a cortar en gran medida la entrada del virus de nuevo en las residencias.
Como les decía, el Hospital de Móstoles también se prepara para lo que pueda venir y se van a ampliar espacios. María Martínez de Mora.
La cifra de ingresados en el Hospital Universitario de Móstoles casi se ha duplicado esta semana, de los 24 que había a principios de agosto a los 40 que hay en planta y 4 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. El centro continúa trabajando para reservar espacio para pacientes COVID-19. Se ha cerrado el control de la sexta planta y se ha suspendido la actividad quirúrgica no prioritaria, los estudios del sueño y la técnica del dolor que se realiza en la consulta de enfermería. En estos momentos, el hospital es el segundo con más ingresados de toda la región después del 12 de octubre. El delegado del sindicato MATS, Rafael Rubio, ha pedido reforzar la atención primaria.
Debería ser lo mayormente reforzado y lo mayormente dotado, porque han estado abandonados, no tenían EPI, no tenían recursos, no tenían personal, no tienen medios y encima son los primeros que están ahí expuestos.
El delegado sindical pide que se realicen más controles a los trabajadores del centro hospitalario.
En el día de ayer nos notificaron que ya subían a 6 el número de contagios entre trabajadores de un mismo servicio.
En el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón también se ha practicado una prueba PCR a los empleados de esta instalación tras el cierre del centro por el contagio de 8 miembros de una compañía residente. Todos han dado negativo.
Y en la zona norte de Madrid se van a llevar a cabo diversas campañas para concienciar sobre la enfermedad. En Soto del Real, por ejemplo, se ha propuesto el uso masivo de mascarillas, mientras en Colmenar Viejo quieren que todos los vecinos descarguen en sus teléfonos móviles la aplicación Radar COVID. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Diferentes municipios de la zona norte de la región han lanzado nuevas campañas para concienciar a los colectivos de la sociedad en la lucha contra el coronavirus. Por ejemplo, en Colmenar Viejo quieren que el mayor número de vecinos descarguen su teléfono móvil la aplicación de rastreo de contagios que ha lanzado el gobierno central, llamada Radar COVID, al considerar que puede ser eficaz a la hora de contener la pandemia en el municipio. Es una plataforma gratuita que registra a las personas con las que el usuario se ha cruzado en los últimos 14 días para valorar la exposición que ha tenido frente al virus. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Animamos a todos los vecinos que se descarguen. Si todo el mundo la utilizamos, la gente que haya estado con esa persona que se ha infectado, pues nos permite conocer que hemos estado cerca o hemos estado en contacto con esa persona para poder tomar las medidas de prevención.
Por su parte, municipios como Soto han centrado la atención en los adolescentes. A ellos se les está entregando unas mascarillas de tela con el lema "Yo por ti, tú por mí" para concienciarles de que colaboren para no propagar el virus. Juan Lobato es el alcalde de Soto.
Especialmente los jóvenes, que es un colectivo, bueno, pues que se está viendo que está siendo especialmente afectado por los rebrotes.
Además de concienciarse a sí mismos con estas campañas, se pretenden que los propios adolescentes inciten a otros jóvenes a utilizar las mascarillas.
Más asuntos. Pablo Iglesias ha roto su silencio este viernes tras varios días callado, todo después de la apertura de diligencias a Podemos por, entre otros delitos, uno de malversación de caudales públicos. El líder de la formación morada ha hablado en Twitter y asegura que esta acusación responde únicamente a motivos políticos. Resume sus palabras Noelia Ontoria.
Iglesias asegura que la investigación judicial se basa en acusaciones sin fundamento, pero que no van a dar el gusto de pasarse meses defendiéndose en lugar de hablar del debate social sobre la monarquía o de cómo emplear los fondos europeos. En un extenso hilo en Twitter y después de tres días de silencio, tras conocerse la imputación de su partido, el vicepresidente segundo achaca la causa a los costes de estar en el gobierno. Los cambios y el progreso no se producen sin la resistencia de los viejos poderes, escribe. Y aunque asegura que su partido está a disposición de la justicia para dar toda la información que necesiten, recuerda que todos los casos abiertos en los últimos años contra su formación han acabado en mero ruido, aunque lamenta que la pena de telediario les pase factura. Las explicaciones de Iglesias no son suficientes para el presidente del PP, Pablo Casado, que cree que debe ser cesado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Ver ahora al presidente del gobierno decir que no tiene nada que opinar sobre que su vicepresidente tenga un caso de corrupción que su ex tesorero dice que es mucho más grave que el de Filesa, pues a mí, sinceramente, me parece que no es aceptable. Porque Podemos está imputado como partido y con la misma vara de medir de Pedro Sánchez, ahora mismo tendría que cesar a Pablo Iglesias.
Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz María Jesús Montero intentaba zanjar la polémica insistiendo una vez más en la fortaleza de la coalición y en dejar trabajar a los tribunales.
Seguro que se acuerdan ustedes cómo estábamos exactamente por estas fechas hace un año. Hoy estamos hablando del coronavirus, de que no hay fiestas, de que los desplazamientos son menores, de que la gente se agolpa en las playas, en las discotecas. Hace un año, más o menos por estas fechas, estábamos hablando de la investidura de la presidenta de la comunidad, de Isabel Díaz Ayuso. Hoy se cumple un año de esa investidura como presidenta de la región. 12 meses que han estado marcados por la gestión del coronavirus en la Comunidad de Madrid y también por alguna que otra polémica entre los socios de gobierno, por alguna que otra polémica entre Partido Popular y Ciudadanos. Nos lo cuenta todo Mónica Roncero.
No ha sido un año fácil para Isabel Díaz Ayuso desde que fuera proclamada presidenta en primera votación gracias a la suma de los 68 diputados de PP, Ciudadanos y Vox frente a los 64 del resto de grupos.
En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta, la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid, a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Siete meses después, el coronavirus ha puesto a prueba al primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid, con numerosos choques entre los dos socios, PP y Ciudadanos. Uno de los momentos de mayor tensión fue el enfrentamiento entre los consejeros de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero, y de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, por la filtración de una versión del protocolo de atención a pacientes de residencias que desaconsejaba derivarlos a hospitales y que Reyero llegó a calificar de inmoral e incluso ilegal. Y es que el impacto del coronavirus en las residencias ha sido una de las consecuencias más trágicas de la pandemia en la Comunidad de Madrid y por el que más críticas ha recibido el gobierno de Díaz Ayuso, quien también protagonizó un cruce de reproches con el vicepresidente Pablo Iglesias por esta gestión.
Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso, cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio gobierno como de posiblemente ilegal.
Gracias al mando único que se puso en marcha en la Comunidad de Madrid, donde no estuvo su jefe, Pablo Iglesias, que no hizo absolutamente nada, sí que tuvimos ayuda por parte de la UME en lo que podía, que eran desinfectar residencias, gracias a la ministra Robles.
En estos 12 meses, el gobierno bipartito no ha logrado aprobar una sola ley en la Asamblea de Madrid, donde el PP y Ciudadanos no tienen mayoría, y ha prorrogado los presupuestos de 2019, un dato que sirve de ejemplo de las complicadas relaciones entre los tres partidos que auparon a Ayuso a la presidencia regional. Aún así, desde el Ejecutivo Autonómico se insiste en la unidad de los dos partidos que trabajan como un solo equipo. En estos términos se ha manifestado esta mañana el consejero de Justicia, Enrique López.
La presidenta ha generado un equipo de trabajo compuesto por consejeros de dos partidos políticos como es el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, que estamos trabajando como un solo equipo, integrados convirtiéndonos en lo que creemos que es algo valioso para la ciudadanía de Madrid. Estamos ante un gobierno que es valioso para la ciudad de Madrid en estos momentos en los que padecemos un gobierno socialcomunista en España.
A la vuelta del verano aguarda la ley de presupuestos para el próximo año, que el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a tener lista el 31 de octubre. Si bien reconoce la dificultad de elaborar unas cuentas públicas sin saber el margen de endeudamiento y la cantidad de dinero que Madrid recibirá del gobierno central.
En la música para una cuarentena de este viernes 14 de agosto rescatamos esta versión del archiconocido Chotis de Agustín Lara, que está versionado por Ariel Roth y por Bimba Bosé, que nos dejó ya hace unos años. Con ello hemos llegado a las 8:30 de la tarde y en un momento voy a saludar a Andrea Carrasco, que ya está por aquí para reaparecer en el enfoque con sus libros a pie de calle.
Castizo que la calle de Alcalá. ¡Olé! Señorita. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid. Soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
¿Cómo?
El enfoque en Onda Madrid. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917-05-1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía.
¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenker?
Depencare.
Con C de cariño.
Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Isabel García Regadera.
Termina una semana más de verano en el Enfoque. Estamos terminando este Enfoque de viernes. Y seguro que recuerdan ustedes esta maravillosa sintonía que pertenece a la banda sonora de El Cartero, de Il Postino. La utilizábamos la temporada pasada para saludar a nuestra experta en literatura, escritora en potencia, Andrea Carrasco, a la que celebro saludar un verano más en el Enfoque. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Muy bien.
Bienvenida de nuevo a este programa de radio que es el tuyo.
Pues muchas gracias, yo encantada de estar aquí con todos esos piropos que dices, que no sé si se cumplirán algún día.
Sí, hombre, claro que sí, seguro que se cumplen. Estás emocionada, estás nerviosa, cuéntame tus sensaciones antes de aparecer en escena y antes de hablarnos de libros en el Enfoque, un verano más.
Yo emocionadísima, como siempre. Ya sabes que a mí lo de hablar por la radio, pues es mi pasión, me gusta mucho compartir también temas de literatura porque... Bueno, pues es una de mis grandes pasiones, así que encantada. Espero que todas las recomendaciones que hagamos este año y de los libros que hablemos, pues le gusten a quienes nos escuchen.
Seguro que sí. Háblame un poco, antes de entrar hoy en materia, de cómo ha sido tu año literariamente hablando. ¿Cuánto has leído? ¿Has leído más, menos que otros años? ¿Algo que te haya gustado en especial? ¿Algo que, aunque no vayas a recomendar en esta sección, creas que es imprescindible que deban saber los oyentes del Enfoque?
Pues bueno, este ha sido un año, la verdad he leído bastante, también pues por el tema del confinamiento, ¿no? Aprovechas un poco claro. Más el tiempo, no tenía nada que hacer, así que además de trabajar, pues solo he leído. Y bueno, ha sido un año bastante interesante porque ya había leído a Nabokov, había leído Lolita, pero bueno, he leído también Pálido Fuego y tengo ahí pendiente Ada... o El Ardor, también de Nabokov, y bueno, creo que es un escritor bastante interesante para leer, relacionado con alguno de los libros que vamos a hablar hoy, por gustos literarios. Luego también he descubierto una escritora bastante interesante que acaba de editar Malas Tierras en coedición con Underwood, que es Anne King, y el libro se llama Berg, y bueno, va de un hijo que quiere... vengarse de su padre, ¿no? Que los abandonó a él y a su madre.
Un drama familiar.
Un drama familiar, pero con unos tintes ahí de Patricia Highsmith muy interesantes. Bueno, bastante interesante. He leído mucho.
Bueno, me alegro. Es lo que toca. Andrea, para el que no lo sepa, es periodista, compañera del diario ABC y nos va a acompañar estos viernes de verano, estos viernes de agosto en el Enfoque de Onda Madrid. Andrea, hoy vamos a hablar de Viento del Sur.
Así es.
De Norman Douglas. Cuéntame. Bueno, pues... es de Editorial Estática, que hay que decir, cuando decimos el libro y el autor, es importantísimo decir la editorial siempre. Editorial Estática, cuéntame algo de esta editorial.
Bueno, pues es curioso, porque esta editorial está ahora como en hiato, ¿no? La fundaron Ismael Belda y Guadalupe Sexto. Ismael Belda tiene un blog, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo puedo buscar rápidamente mientras te cuento. Bueno, ellos mismos traducen y editan, y lo que te decía, que ahora mismo la editorial se encuentra en hiato, pues porque el mercado editorial en España, la verdad es que es bastante abrupto, ¿no? Hay muchas editoriales, los grupos editoriales más potentes pues son los que más peso e impacto tienen en el mercado. Entonces, pues cuando intentas fundar una editorial, pues a veces es complicado tirar para adelante. Uh-huh. Pero bueno, sacaron 3 librillos. Está este de Norman Douglas. También sacaron otro de William Blake y uno de Andrés Ibáñez, que por cierto lo publica bastante Alfaguara, si no me equivoco, o Impedimenta. Bueno, pues ahora mismo lo que decía, que se encuentran ya todo por temas económicos, pero bueno, yo descubrí este libro en la redacción de ABC, que a veces llegan libros y quedan ahí como en el limbo, ¿no? Porque, pues yo qué sé, porque a la gente pues no le seduce la temática del libro y tal. Y a mí me gustó porque en la contra del libro pone que es uno de los libros favoritos de Nabokov, y justo pues coincidió que este año estaba inmersa en la literatura de Nabokov. Y dije, bueno, pues si a Nabokov le gustaba este libro, yo creo que a mí también me va a gustar.
Cuéntale a los oyentes quién es Nabokov, para quien no lo sepa. Que hemos hablado ya un par de veces de Nabokov. Igual hay alguien que esté diciendo, ¿quién es ese señor de nombre soviético del que están hablando estos chicos?
Pues Vladimir Nabokov, efectivamente, es un escritor, bueno, de ascendencia rusa, ¿no? Pero es norteamericano, o por lo menos supongo que él se consideraría norteamericano. Sí. Y es un escritor pues que sus libros no son muy, a ver, sí son fáciles de entender, pero son bastante densos. Es un escritor que juega bastante con el lector. Uh-huh. Juega mucho con el ritmo, entonces de repente tiene una literatura muy pausada, durante 100 páginas, esto por entendernos, ¿no? Durante 100 páginas crees que no te está contando nada, lo que pasa que te está como sumergiendo en los acontecimientos para de repente en 3 páginas pues hay un aluvión de acontecimientos
que,
¿no?
Todo el libro,
que
claro.
Es lo que te va enganchando. Entonces, bueno, yo creo que es un escritor muy interesante de leer. No sé si le gustará a todo el mundo, por lo que te digo, porque no es tampoco como leerte, pues no sé, una novela de Almudena Grandes.
No es un libro de los de los 5, ¿no?
No, pero bueno, oye, sin desmerecer a los de los 5.
No, hombre, que son unos librazos, todos los hemos leído.
A Emmy Brighton.
Claro.
Pero bueno, entonces yo creo que es uno de los motivos por los que a Nabokov le gustó mucho esta novela, porque no es una novela difícil, pero es una novela densa. Es una novela en la que los personajes están en constante debate, entonces si te gusta pues debatir sobre religión, sobre los roles masculinos, femeninos, bueno, pues es una novela muy en clave de debate, que los personajes están todo el día dándole vueltas a la cabeza.
El director de este programa, Félix Madero, no recuerdo con quién era la anécdota, que hablaba con un escritor, no recuerdo ahora quién, y le contaba a este escritor que lo que más le molestaba a él y a muchos de sus colegas era que alguien le dijera, qué fácil de leer es tu libro, qué bien se lee. Decía que eso para un escritor era horrible, era de lo peor que le podían decir. Así que pues bueno, mira, si nos escucharan,
que
pues dirían, mira, oye, pues está bien que digan que no es una
hombre,
novela fácil de leer.
Hombre, seguro que estaba encantado, pero claro. Pero digo que, a ver, lo de que un libro sea fácil de leer no tiene por qué ser malo tampoco. Yo me he leído libros que son fáciles de leer, pero bueno, cada libro tiene su momento, ¿no?
Sí, no, está claro. Hombre, yo creo que es una expresión que la gente utiliza cuando un libro le engancha, y cuando alguien se mete 3 días con un libro y se lo devora en un momento y le sale eso de se lee súper fácil, pero al escritor esa expresión no sé yo la gracia que le hace. Oye, ¿por qué sabes que es una de las novelas preferidas de Nabokov? Este Viento
pues
del Sur de Norman Douglas.
Pues, bueno, pude hablar con Ismael Belda, que es uno de los editores de Estática, porque, claro, a mí también me llamó la atención, ¿no? Cuando leí la contra y vi lo de uno de los libros favoritos de Nabokov, y yo quería saber dónde Nabokov había dicho que era uno de sus libros favoritos. Entonces, bueno, me estuvo contando que la correspondencia que él mantenía con Edmund Wilson, que es un crítico norteamericano, bueno, que luego tuvieron unas discusiones muy grandes y no se hablaron, pero tenían muy buena relación, pues en la correspondencia que mantuvo con él lo dice. Y es en un libro, por cierto, que está editado por Anagrama y que también recoge la correspondencia entre Ana Arendt y Mary McCarthy, y se llama Situaciones postales. Y por otro lado, según me contó también él, hace referencia a Viento del Sur en una novela de la verdadera vida de Sebastián Knight, que también la edita Anagrama.
Dices que hablaste con Ismael Belda. Creo que podemos escuchar a lo que le ha dicho Ismael Belda de la editorial Estática, Andrea Carrasco.
Es verdad que quizás dentro de las novelas del siglo XX es una novela menor, pero a mí me parece significativo que sea pues una novela que le gustase mucho a alguien como Nabokov, que una novela favorita del siglo XX eran Ulises y En busca del tiempo perdido, pero también él, ¿sabes?, apreciaba una cosa, una pequeña gema como esta, que no, a lo mejor no pasa desapercibida a algunos, pero que es una delicia. Lo que ocurre es que algunos críticos o escritores o lectores quizás tienden a ser demasiado severos consigo mismos y no saben apreciar el propio placer que sienten ante obras que entonces consideran que no merecen la pena porque son, las llaman fáciles y más. En fin, no sé si es el caso de Viento del Sur, pero es verdad que no es un libro, digamos, vanguardista como las grandes novelas que estaban escribiendo en su tiempo.
Es lo que dice, pues, Ismael Belda. Dime, Andrea.
No, te iba a comentar que, por ejemplo, que es un buen ejemplo de lo que comentábamos antes, de un libro fácil o un libro difícil de leer, ¿no? Viento del Sur ni se acerca al Ulises de James Joyce. El Ulises de James Joyce yo lo intenté leer y no fui capaz de terminarlo, con lo cual tampoco siento ningún complejo. Igual dentro de 10 años lo cojo y decido volver a leerlo, pero por eso te digo que
lo tienes en tu lista de tareas pendientes.
Sí, ahí está en la lista de tareas pendientes. Pero ¿qué es fácil o difícil? Bueno, eso depende de cada uno. Hay gente que venera muchísimo a Joyce y que a lo mejor no conoce a Douglas. Yo hasta ahora no lo conocía, o sea que todo es muy relativo.
Sobre Viento del Sur, Andrea, que no hemos contado. A ver, ¿de qué trata esta novela, Viento del Sur, de Norman Douglas?
Bueno, el personaje principal es el padre Hert, que es un cura que viaja a Nepente después de unas misiones y va a Nepente para buscar a su prima, que se llama la señora Meadows. Entonces allí pues se encuentra con un mundo peculiar, que es una isla. La isla de Nepente es ficticia, la creó Norman Douglas, tanto la isla como sus tradiciones, que es una de las cosas que más llama la atención del libro, ¿no? Porque todo es inventado, por ejemplo, un santo, sandodécano, todas las tradiciones de la isla son muy interesantes y
sandodécano
por el autor.
Es un nombre bonito para un santo, sandodécano.
Y tiene historia también, pero no me voy a meter en ello porque si no, no acabamos. Pero bueno, es una novela que se publicó en plena Primera Guerra Mundial en 1917 y bueno, pues en su época se vendió como churros, la verdad. Y me gustaría leer un extracto de una crítica que, por cierto, escribió Virginia Woolf, que está también en la contraportada del libro, y la verdad es que resume muy bien la esencia del libro.
A ver.
Y dice así: cojamos a todas las personas interesantes y excéntricas que podamos imaginar, pongámoslas en una isla del Mediterráneo, fuera del dominio de lo rutinario, pero sin llegar al dominio de la fantasía. Hagamos que digan de forma desvergonzada todo lo que se les pase por la cabeza, que discutan sobre todo y pongan en práctica todo capricho o prejuicio. Añadamos disertaciones sobre duques medievales, gastronomía, educación, manantiales, arte griego, millonarios, moralidad y género, y envolvamos el conjunto en una exquisita atmósfera de piedra volcánica y olas azul profundo, de aire cálido y estimulante por el viento del sur.
O sea, lo que viene siendo un quilombo. Más
pues
o menos,
sí,
¿no?
Porque cada personaje tiene su historia, cada personaje tiene su trama, y como te decía, el padre Hert es como el hilo conductor, ¿no?, que va navegando pues entre todos esos personajes y va hilando una historia, y bueno, luego está una trama más que engloba todo, ¿no?, que es la de este cura con su prima, y todo es muy extraño, ¿no?, por ese viento del sur, ese siroco, que es un aire cálido, que todo lo humedece y todo lo pega. Entonces, bueno, no sé, es una novela...
Da que pensar la novela, ¿no?
Sí, porque, como te decía, todos los personajes están en constante debate y tú a veces, una cosa que me gusta mucho es como que no sabes qué opina el escritor, ¿no? Pero bueno, te lo puedes intentar sacar, pero es todo tan loco, las opiniones son tan, a veces tan polémicas, que dices, ¿cómo va a pensar esto Norman Douglas? Y a lo mejor lo pensaba. Pero bueno, también hablé con Ismael Belda sobre los personajes y me gustaría escuchar lo que él dice, ¿no? Porque al final yo descubrí esta novela por la editorial y creo que él está más autorizado para opinar.
Vamos a escuchar lo que dice Ismael Belda sobre el elenco de personajes de Viento del Sur.
Quizás lo más importante son las conversaciones que tiene este protagonista con todos estos personajes. Él es una especie de personaje como neutro que se va encontrando con todos estos personajes que tienen unas visiones extremadamente variopintas de la vida. Y que además es, bueno, pues es la magia de caracterización de Norman Douglas, de todos estos personajes, es estupenda. Bueno, entonces todas estas visiones extremas son las que van dando forma al libro, porque claro, este obispo pues se va escandalizando con unos y con otros y al final acaba cambiando un poco su visión del mundo.
Decías tú, Andrea, y dice también Bella, que cuesta entender cuál es la opinión del autor, ¿no?, con respecto a los personajes.
Es complicado, sí.
¿Por qué?
Pues porque...
O sea, pero porque habla de ellos, habla de unos con indiferencia, de otros con pasión, de otros con odio, y cambia su versión durante la novela, ¿o por qué?
No. Todos los personajes tienen su sitio en la novela. No hay ningún personaje por encima de otro, que eso también es algo que a mí me gustó mucho del libro, ¿no? Porque no está estableciendo clases entre ellos. Todos están como en la misma línea. Pero cada uno es peculiar. Entonces, pues, por ejemplo, ¿a ti qué te gustan los toros? ¿A mí qué no me gustan tanto? Pues a lo mejor mantenemos un debate, que somos conocidos, ¿no? Y pues podemos hablar en confianza. Y a lo mejor tú tienes unas opiniones controvertidas y yo las tengo. Bueno, pues alguien coge esas opiniones y las plasma en un libro. Y claro, tú no sabes cuál es realmente la opinión de la persona que las plasma, ¿no? Pero si quieres, escuchamos lo que me dijo Ismael también. Venga, sobre este asunto.
Vamos a escucharlo.
La cosa buena que tiene es que él no condena mucho. Quiero decir que me parece que hay muchos personajes que tienen unas visiones y unas opiniones un poco, en fin, que probablemente él no compartía en absoluto, ni el lector, pero aún así no, parece que no juzga. Él siempre se mantiene con una especie de visión así benevolente o maliciosa de la realidad.
Bueno, pues, dime.
No, sigue, sí, no quería interrumpirte. Era simplemente reafirmar lo que te comentaba, ¿no? Que él no se metía, pero que cada uno, pues al final somos de nuestra padre y de nuestra madre, de nuestro padre y de nuestra madre, y bueno, pues en confianza podemos decir muchas locuras.
Claro que sí, más de las que deberíamos. Andrea, la novela se desarrolla en Nepente, que por si alguien no ha estado atento al principio, ya lo has dicho, es una isla ficticia, que nadie se asuste y que diga, no me suena de nada ese lugar. ¿Cómo es Nepente?
Pues Nepente es una isla del Mediterráneo, así muy mística. Está basada en Capri, porque Norman Douglas vivió durante una época en Capri, y entonces se basó en esta isla para escribir sobre Nepente. Y como te decía, no es una isla normal, porque allí está todo pues bañado por ese siroco, que lo hace todo muy místico. De hecho, a mí me parece que es otro protagonista más, ¿no?, el viento, porque es como también un tema de conversación que suele salir habitualmente entre los personajes, ¿no? Como diciendo, puf, qué cargado está hoy el ambiente, este viento del sur, cómo sopla, ¿no? Entonces tú piensas, va a pasar algo, porque cuando el clima está extraño en las películas y en los libros, siempre pasa algo. Entonces es ese constante, ¿no? Un lugar bañado por el misterio, ¿no? Y en este punto, en el punto de Nepente, por cierto, es muy interesante el personaje de Ames, Eames se llama, ¿no?, que encarna en cierto modo pues toda la historia y las tradiciones de Nepente. Él es un hombre que tiene el espíritu de aquel que necesita saber constantemente para sentirse realizado, en cierto modo un comportamiento incluso que llega a ser obsesivo, ¿no? Y él necesita saber absolutamente todo sobre Nepente, y entonces se está dedicando a investigar la isla, sus tradiciones, sus gentes y todo lo que se había escrito antes sobre el pueblo, y también así pues hacer las correcciones necesarias, ¿no?, a lo que ya se había escrito antes.
Hablabas del viento y es que el viento en los lugares de viento, como pueden ser también algunas partes de tu Galicia natal, es un elemento muy importante para las gentes del lugar, ¿no?
Pues eso cuentan, porque
eso se dice, eso se ha dicho siempre, vamos.
Nos influye en el carácter. Dicen, yo esto no lo sé, supongo que habrá estudios y habrá obras, pero sí que es verdad que dicen que el viento pues cambia el carácter de la gente, los hace ser más fríos. Bueno, a ver, en parte tiene sentido, ¿no? El viento es algo molesto. Sí. Quiero decir, un día de viento no pasa nada, pero todos los días de viento pues es molesto, lo mismo que todos los días de lluvia. O sea, al final, claro, cuanto peor el tiempo, pues yo creo que influye en el carácter más agrio. Yo desde que me fui a Madrid soy más afable.
Sí, muchísimo, muchísimo. No tengo ninguna duda. No, pero es verdad, cada uno tiene su viento, ¿no? Pues en Burgos está el viento del norte, que cuando arrea, arrea de verdad. En la zona de Zaragoza está el cierzo. Pues hay muchas zonas de España que tienen su propio viento y cuando sopla ese viento en cada lugar, pues la gente de esos sitios está de una manera o está de otra. Igual que el viento es un elemento... ¿Cómo?
Y en Burgos suma la nieve.
También, bueno, en Burgos y en otros muchos sitios. Y aquí en la Sierra de Madrid, anda, que no corre viento y no cae nieve en invierno. Igual que el viento es un elemento que dices que se describe también muy bien en esta novela, en este Viento del Sur, que bueno, con solo leer el título ya nos podemos imaginar la importancia del viento en esta isla de Nepente. La propia isla también es un elemento muy importante dentro del libro. Dices que incluso por momentos llega a cobrar vida.
Sí, a mí me da esa sensación. Yo creo que también esto es un poco todo como sensaciones, ¿no? Pero los personajes, bueno, le van enseñando la isla, ¿no?, al padre Herd. Entonces le van contando, pues leyendas o episodios o algunos sucesos que ha habido en la isla, pues alguna muerte o alguna cosa. Entonces lo cuentan de una forma, ¿no?, en la que parece que la isla ha tenido algo que ver. No, no sé si me explico, ¿no? Como si hubiese una fuerza sobrenatural que hace que esas cosas ocurran. Entonces, bueno, a mí me dio esa sensación y seguramente a más gente también, porque yo me fío en mis intuiciones. Pues pero sí, es muy curioso, la verdad. Y ya te digo que todo ese mundo, yo al principio cuando empecé a leer el libro, directamente me fui a Google, ¿no?, y busqué Nepente. Dije yo, ¿dónde está este lugar que no me suena de nada? Y efectivamente no me sonaba de nada porque era un lugar inventado. Pero bueno, se inventó un mundo pues como otros escritores lo han hecho, ¿no?, basándose, claro, pues sí, también en su experiencia. Pero bueno, ahí están las tradiciones, los santos, los, bueno, de todo. No sé, a mí me parece fascinante el trabajo que hizo en este aspecto Norman Douglas para situar su novela, ¿no?
Pues es la recomendación de esta semana de Andrea Carrasco en el enfoque de Onda Madrid, Viento del Sur, de Editorial Estática, de Norman Douglas, una de las novelas favoritas de Nabokov. ¿Por qué escucháis a Ismael Belda que dice Nabokov? Con lo cual nosotros, en vez de Nabokov, que lo estábamos diciendo, que suena un poquito más a Robocop, decimos Nabokov, ¿no, Andrea?
Me parece bien, también me sumo al Nabokov.
Vamos a ir despidiendo este viernes, vamos a ir despidiendo esta semana en el enfoque. Andrea, te espero la semana que viene. Dame un cebo, como se suele decir en la radio. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Pero no me destripes la sección, por favor, ¿eh?
Vale. Pues vamos a hablar de autores noveles.
Autores noveles. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas!
All of the pain, so much pride, running through my veins.
Andrea Carrasco, hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta la semana que viene, Mardo. I'm bleeding, my cold little heart.
Ya llama al mardo a uno con las confianzas, te das cuenta, Sevilleja. Lo dejamos aquí, los del Enfoque por esta semana, lo dejamos aquí por este viernes. Les saluda uno que habla, Javier Mardomingo. Buen fin de semana.